Bueno, 8:34 minutos de la mañana. Es la entrevista que acabamos de hacer con José Miguel Núñez, el candidato de izquierda a Esquerra. Ya decía, está claro que la derecha, 25 escaños en el Parlamento de Nafarroa, no va a conseguir. Otra cosa es, bueno, qué resultados, bueno, pues, o cuál sería el resultado con la suma o la resta del PSN. Bueno, eso es otra cosa. 8:34, vamos ya con la tertulia. Saludamos a través de línea telefónica. Tenemos, como todos los martes, a José Luis Uriz. Egunon, José Luis.
Egunon.
Josa Santa María también con nosotros. Egunon, Joseba.
Egunon, buenos días.
Egunon. Y Fermín Munarriz en los estudios de Donostia. Caixo, Fermín. Egunon, Zurire.
Egunon.
Bueno, campaña electoral. Estamos en plena campaña. Y la primera pregunta que os quería hacer, bueno, una campaña, por cierto, todo hay que decirlo, que hoy y ayer llega marcada por ese accidente laboral mortal, dos trabajadores que fallecían en Funes. Ayer muchos partidos, bueno, pues suspendían la campaña. Hoy, por ejemplo, lo hace Izquierda Esquerra. EH Bildu participa en las protestas. Pero aparte de eso, sobre la campaña, porque ya han pasado, bueno, han pasado ya más o menos 4 días. José Luis, ¿cómo has visto tú el inicio de campaña? ¿Qué te ha parecido este inicio de campaña?
Bueno, pues como siempre, hoy precisamente reflexiono en un artículo sobre esto de las campañas. Ahí me recuerda una canción antigua de Mina que se llamaba Parole, Parole. No sé si os acordáis de aquella canción. Pues palabras, palabras y más palabras. Todos, absolutamente todos, incluso los novedosos, los que parecían novedosos en las campañas electorales que se comportan de la misma manera, a mí no me inspira nada. La única reflexión que me hago es que esta vez las encuestas plantean que hay un número de indecisos muy importante. Yo no acabo de entender qué sociedad tenemos que puede tomar una parte importante de la misma, una decisión sobre quién votar o a quién no votar, en función de la campaña electoral, porque desde luego la campaña electoral no creo que pueda, digamos, levantar ningún tipo de iniciativa, ningún tipo de planteamiento que pueda orientar sobre un voto, ¿no? Yo creo que hay que orientar sobre todo el voto respecto a lo que hayan hecho, especialmente los que han estado en el poder durante los años anteriores, ¿no? En concreto durante los últimos 4 años, ¿no? Y por eso digo que no acabo de entender ese porcentaje tan elevado de indecisos, y vuelvo a repetir, la campaña electoral, parole, parole, parole.
De una campaña ya larga, extraoficialmente, ¿no? Pero en los últimos meses, en particular en Navarra, ¿no? Bueno, en los últimos años, recordamos incluso desde aquel intento fallido de la moción de censura, ¿no? Ha habido un ritmo, podríamos decir, casi trepidante, ¿no? En torno a la política, ¿no? Las nuevas opciones que han aparecido, en fin, nuevos nombres. Ha sido incluso la propia carrera electoral dentro de UPN, ¿no? Con la presentación de Barcina, la retirada, la elección de Esparza. Es decir, han ocurrido muchas cosas que han mantenido una tensión elevada durante mucho tiempo. Y yo creo que eso, cuando ha llegado al final, a lo que podría ser esa, la desembocadura, ¿no? Ya la recta final para dar comienzo propiamente a la campaña, estamos un poco exhaustos ya de acumulación, ¿no? De, en cierto modo, una campaña, bueno, una campaña, cierto, que no se hace en 15 días, ¿no? Las campañas son, a fin de cuentas, la legislatura, ¿no? O lo que ocurre, o fundamentalmente lo que ocurre en las rectas finales de la legislatura, ¿no? Entonces yo creo que ha perdido un poco gas, que quizá todos esperábamos que iba a ser. Yo recuerdo incluso comentando con mis amigos, ¿no? Decía que pensaba que iba a ser una campaña, además con estas palabras, trepidante, ¿no? Por la incertidumbre, por esa inminencia del cambio que se presuponía y que se presupone. Uh-huh. Y sin embargo ha comenzado de manera un poquito más, ¿no? Más relajada. En cualquier caso, yo creo que ya va subiendo un poquito el tono.
Sí, eso
cuando
mí...
hay debates, perdona, cuando hay debates así cara a cara, siempre la actitud de algunos de los contribuye a marcar unos puntos de tensión o de discordia. Además, y el caso en este sentido, Javier Esparza se está entregando a ello, por ejemplo, ¿no? Como gato encerrado, ¿no? Cuando tiene oportunidad de manifestar ese comportamiento de actitud, ¿no? De nerviosismo, en definitiva, ¿no? Y yo creo que va a subir, ¿eh? En los próximos días subirá la tensión entre los candidatos, y subirá posiblemente que incluso llegaremos a conocer cosas nuevas, a lo mejor cartas en la manga que están guardando también los candidatos, ¿no? En algunos casos.
Fermín, yo te iba a preguntar que ese carácter más relajado o light, ¿beneficia o perjudica a alguien en concreto?
Pues tengo mis dudas. Tengo mis dudas, porque creo que puede perjudicar en dar por hecho que el cambio, percibo en las, digamos, en las fuerzas que consideramos las fuerzas del cambio, ¿no? Percibo un cierto relajamiento en dar por demasiado seguro que el cambio se va a dar inevitablemente. Y yo no lo tengo tan claro, porque, como lo apuntan además las encuestas, y encuestas diferentes, sondeos diferentes, ¿eh? Parece que es difícil, y antes estabais comentando, ¿no? José Miguel Luna apuntaba la dificultad de que la derecha consiga los 25, 26 votos. Pero yo creo que no hay que dar por descartado absolutamente nada, entre otras cosas, porque el factor determinante puede ser el PSN, aunque sea una fuerza irrelevante con muy pocos escaños, pero esos muy pocos escaños pueden determinar, o sea, pueden volcar la balanza hacia un lado, hacia la derecha, como ha sido históricamente, no lo olvidemos, no esperemos novedades y sorpresas, o pueden impedir el otro, ¿no? Va a ser una cuestión de aritmética al final, todavía es demasiado apresurado, ¿no? Aventurar nada. Pero puede darse esa circunstancia. Entonces, en las fuerzas del cambio, yo creo que sí ha habido un cierto relajamiento, que en la recta final de ese final de legislatura, precisamente, ¿no? Se veía que la inminencia del cambio, se veía la inminencia del cambio y que era algo, digamos, imparable, ¿no? Y bueno, las cosas todavía no están claras, no están claras, ¿eh? Yo creo que no hay que relajarse. Y luego hay un factor muy importante, que hay una bolsa de indecisos y de gente que todavía no ha contestado, no sabe, no contesta, o de indecisos que no tienen claro el voto hacia dónde va a ir, que supera incluso al 20%. Y eso es mucho. Es tanto que puede inclinar la balanza hacia un lado o en otro. Pero tanto en Navarra como también está ocurriendo en Araba, por ejemplo, o en Guipúzcoa, ¿eh? Estamos en una situación realmente, yo no recuerdo unas elecciones municipales y forales iguales en las que pueda haber unos resultados tan endiablados, o que se prevén al menos endiablados.
Ya se va.
Bueno, sí, yo creo que hay como dos planos un poco diferentes, ¿no? Por un lado está el plano de los partidos, ¿no? De la campaña diaria, de las propuestas diarias, en el que coincido con José Luis y con Fermín. No sé, yo creo que ha comenzado, no sé si con un plano bajo, pero sí que es verdad que yo también creo que la complejidad de hacer valer tu mensaje entre ocho partidos con posibilidades en el Parlamento, ¿no? Pues se dificulta a todo el mundo todos los días dice algo, intenta decir algo nuevo, hay muchos mensajes a la vez, muchas propuestas distintas a la vez, muchas caras a la vez. Yo creo que eso también dificulta un poco situar los discursos, ¿no? Creo que hay dos discursos muy claros, que son el de las fuerzas del cambio, que están llevando el debate a lo que son los intereses reales de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en estos años de gobierno de UPN? ¿Por qué Navarra ha perdido 8 años económicamente, políticamente, institucionalmente? Los despilfarros, el clientelismo, y luego está UPN, que está intentando llevar el debate pues donde ellos siempre se han manejado bien, ¿no? Que son los discursos del miedo. El miedo a los vascos, el comodín de ETA, las desapariciones de la enseñanza concertada, etcétera, 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 ¿no? Y luego hay otro plano distinto que yo creo que es el de la ciudadanía, porque sí que en la calle se ve que hay un interés político en estas elecciones, esa posibilidad de cambio, esa posibilidad de que el régimen después de casi 30 años, bueno, se ha relevado en las instituciones, hay otra forma de gobernar, de aplicar la política, sí que está en la calle, ¿no? Tú estás con los amigos, estás con la familia, te mueves en diferentes entornos y es una conversación constante, ¿no? Un recurso constante a hablar de las elecciones, de si hay cambio, si no hay cambio, de qué puede pasar, qué prioridades vienen. Bueno, yo creo que hay esos dos planos, ¿no? El de la política y el de la sociedad. Y en todo caso, bueno, es lo que habéis dicho, ¿no? Yo creo que es unas elecciones más apasionantes de los últimos años porque hay una posibilidad real de cambio y al mismo tiempo hay una importante incertidumbre social si se conseguirá o no se conseguirá ese cambio, ¿no? Bueno, yo creo que va a estar en pocos escaños, pero aún así creo que, como apuntan las encuestas, yo creo que la mayoría de los escaños van a estar en las fuerzas en que teóricamente al menos plantean un relevo, un cambio de ciclo, ¿no? Tras más de 2 décadas de UPN. Otra cosa es que cómo se luego se pueda vertebrar eso en un gobierno, en unos acuerdos programáticos, en unas prioridades en la gestión presupuestaria, etcétera, etcétera.
Joseba, y si hay cambio, ¿cómo crees? ¿Cómo visualizas tú ese cambio? ¿O cómo imaginarías tú ese gobierno de cambio? ¿Cómo lo imaginas tú?
Bueno, sí, bueno, yo no lo veo fácil, el gobierno. Creo que ha habido ya algunos debates que se han puesto sobre la mesa, ¿no? Tanto yo creo que Bildu también ha hablado de ello, y Izquierda Esquerra. Bueno, yo creo que se puede ir apuntando a que es posible que se busque un gobierno de alta cualificación, política, no tecnocrática, pero sí política, en el que no haya cuotas de partidos. O sea, evitar lo que ha ocurrido, por ejemplo, lo que ocurrió con el último gobierno de coalición, un PNPSN, ¿no? que había dos gobiernos en uno y aquello fue un desastre. Yo creo que se intentará evitar que haya varios gobiernos en un mismo gobierno y se irá, yo creo que, a buscar acuerdos de fondo, de programático, bueno, que intenten dar la vuelta a aquellas cuestiones más desastrosas del modelo de gestión de la derecha navarra, ¿no? Buscar nuevas prioridades sociales, buscar nuevos, evitar las exclusiones de partes de la sociedad, buscar nuevos consensos básicos en las cuestiones pendientes, hacer una política presupuestaria de inversiones más eficaz, eficiente, reactivar la sanidad pública y la educación pública, etcétera, ¿no? Todo lo que ha ido poco a poco desmontando y destrozando la gestión de UPN. En cuanto a las personas, y bueno, dependerá un poco de los resultados. Es verdad que ayer Podemos sacaba a colación una de las claves, ¿no? Que es lo que yo creo que es a priori, me parece un método injusto, pero que es habitual en esta comunidad, que es apuntar a poner condiciones de negociación con EH Bildu, ¿no? Sacaba la condena a ETA, bueno, es lo, ya lo había dicho antes, estaba en el PSN. Bueno, eso simplemente puede en todo caso cambiar los perfiles. No creo que sea suficiente para cambiar el pulso del cambio, pero bueno, sí que puede dificultar entendimientos, ¿no? A mí Podemos, ayer el discurso de Pablo Iglesias, no sé por qué, pero no solo por eso, pero creo que cada vez me recuerda más a las posiciones del PSOE que han puesto desde Madrid en Navarra, ¿no? Sus discursos cada vez son más parecidos a lo que hemos visto durante los últimos años. Ese discurso del PSOE que buscaba cualquier excusa, cualquier comodín, el comodín de ETA, evidentemente, y si no otro, para acabar el de la, bueno, de la comunidad y provincial, etcétera, 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 para acabar dando sus votos a la derecha, ¿no? Por bien poniéndose de perfil o como la última vez, entrando en un gobierno de coalición. No sé por qué, pero tengo la sensación de que eso, el discurso de Pablo Iglesias de ayer de Podemos, es, ya no resulta a los navarros y navarras ya muy conocido. Lo hemos vivido durante años en la boca del PSOE.
Si me permites, yo, Seba, yo haría una reflexión. Si realmente queremos el cambio, y yo por lo menos lo quiero, convendría hacer una reflexión profunda sobre que igual es conveniente en esta campaña electoral ser respetuoso con los partidos, con las fuerzas políticas que puedan impulsar el cambio. Porque si atacamos, por ejemplo, a Podemos, que va a ser un elemento fundamental en ese cambio, y le hacemos que la sociedad le retire una parte de su apoyo, estamos tirando piedras contra nuestro tejado, ¿no? Y luego hay una cosa, con la pregunta que hacías a Joseba, yo ya he hecho alguna vez esta reflexión. Yo creo que el cambio es posible y va a ser fundamental a través del PSN, ¿no? Entonces, la derecha mediática, la derecha poderosa, la derecha financiera, que teme tremendamente perder lo que ha sido su poder durante muchísimos años, está montando una campaña, porque ellos son conscientes de que si es Bildu la fuerza política más votada de la oposición, eso hace imposible que el PSN pueda entrar en esa operación. Pero en cambio, si es Geroa Bai o fuera, hipotéticamente, Podemos, eso sí sería posible. Entonces yo creo que ellos, que son muy listos y que lo tienen muy diseñado, no ha sido casualidad que en una televisión pues tan tendenciosa, ¿no?, como Navarra Televisión, haya hecho un debate a dos por primera vez en la historia, haya dado, digamos, categoría a Bildu de líder de la oposición para debatir con UPN, ¿no?, con Esparza. Entonces yo creo que esa operación a mí me parece tremendamente peligrosa, porque realmente yo coincido con ella, coincido con que efectivamente el cambio en Navarra se va a dar siempre y cuando sea Geroa Bai o Podemos la fuerza que lidere desde la oposición como lista más votada, ¿no? Entonces, en esa línea trabajaría yo, por lo menos los que estamos esta vez desde fuera, un poquito desde fuera, para favorecer que eso sea posible, respetando profundamente a Bildu como la respeto y sabiendo que tiene su potencial y que además hay que contar con Bildu. Pero claro, el mensaje de Pablo Iglesias, que es igual que el de Pedro Sánchez, no se refiere a pactar con Bildu si hubiera un gobierno, por ejemplo, liderado por usted de Barcos, que esa es la trampa que tiene el comentario, ¿no? Sino que realmente no van a dar a Bildu, el gobierno de Navarra. No va a hacer falta. Si realmente Geroa Bai o Podemos puede liderarlo, no haría falta. Simplemente serían los votos del PSN y los votos de Bildu y los votos de Izquierda Esquerra si entran en el Parlamento. Yo creo que esa es la clave, ¿eh?
Yo no ataco a Podemos. Yo he hecho una reflexión sobre un discurso que además creo que es que es verdad lo que ha dicho, y además creo que es va en alguna medida es una posición ventajista. Yo no sé si evidentemente parece claro que si Podemos y el PSN ya han dicho que no van a facilitar la presidencia al gobierno a Bildu, bueno, pues eso evidentemente lleva el cambio hacia otras posiciones, hacia otras personas, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que la actitud de Podemos a mí me recuerda mucho al PSOE, tiene mucho de excusa, tiene mucho de un comodín para eludir responsabilidades. Tú lo que no quieres es vetar directamente a Bildu, porque sabes que ese acuerdo te puede perjudicar en el conjunto del Estado y te buscas un comodín. El comodín es poner condiciones, ¿no? Y sabes que son a priori difíciles de asumir para otra parte. A mí eso me parece que desde un punto de vista democrático siempre me ha parecido injusto y desde un punto de vista político me parece que tienen muchos riesgos para las posibilidades de cambio. No se trata de atacar a Podemos. A mí me parece una reflexión que creo que es sostenible desde un punto de vista dialéctico.
Yo sí, sin embargo, sí creo que lo de Podemos es un retroceso atrás, es de las cosas, las pocas cosas que cabía imaginar que iba a entrar en ese tipo de juegos, ¿no? Una vuelta atrás al pasado, absolutamente, decir, bueno, que Joseba, crees que se parece a lo que hacía el PSOE, yo creo que incluso hasta lo que hacía Mayor Oreja, o sea, condicionar, ahora Pablo Iglesias, desde un papel de fiscal, condicionar un posible acuerdo político a una condena que ni el Tribunal Supremo exigió cuando la legalización, si es una fuerza política legal que cumple todos los requisitos, ahora tiene que venir Pablo Iglesias a ese discurso rancio, antiguo. A mí se me parece una cosa absolutamente extemporánea, y comprendo que es en la línea que tú mismo has mencionado, ¿no? Que es condicionar de alguna manera, ¿no? ese posible pacto fuera de tiempo, fuera de formas, pero sobre todo tiene un efecto que me parece que es negativo. Es lanzar ya sobre el debate político y sobre una formación concreta ya otra vez un San Benito caduco y antiguo y viejo, pero es otra vez lanzar una mancha, ¿no? Para justificar ese pacto que quieren evitar, ¿no? O no dar, reforzar la posibilidad de que fuera Bildu la presidencia, ¿no? Yo creo que el punto de partida, me parece un punto de partida razonable, es que las fuerzas, que todas las fuerzas del cambio, ¿no?, expresaran claramente ahora, durante la campaña, ¿no?, cuál es su actitud, por supuesto, sin cerrar las puertas definitivamente, porque no sabemos los resultados y es muy difícil predecir lo que va a ocurrir, pero al menos sí mostrar esa disposición a futuros pactos, a futuros acuerdos o fórmulas, pero precisamente para no engañar a la ciudadanía y hacer un ejercicio de esa transparencia que tanto están declarando todos, pues que se manifieste también de estas maneras, ¿no? Es decir, que cada uno exprese. Lo que me entristece es que lo que primero se expresa o se explicita son los vetos, no son la disposición a colaborar, sino los vetos. Los vetos que pueden impedir un cambio. Eso es lo sorprendente, ¿no? Yo creo que hasta el momento la única fuerza que se ha explicado claramente, y además ayer lo reiteró de nuevo, si no me equivoco, en el debate que vosotros quizá pudisteis seguir en Navarra, creo que fue Adolfo Araiz, que reconoció su disposición a formar un gobierno en el que un gobierno que incluya a las diferentes fuerzas políticas, que incluya además de ese modo la diversidad de las fuerzas que han apoyado el cambio. Me parece que es un buen punto de partida, que se podrá compartir o no, pero me parece que es un buen punto de partida que al menos se exprese la voluntad de hacerlo. Las otras fuerzas todavía no se han proclamado. Creo que también fue Areiz el que dijo que ellos respaldarían a la fuerza más votada para liderar ese grupo, ese movimiento de cambio. También me parece un oportuno punto de partida al que se podrían sumar las otras fuerzas, porque luego de ahí lo que hemos escuchado en adelante son vetos, son líneas rojas, es decir, chantajes, es decir, solo si gobierna tal grupo podrá ser posible el cambio, porque si no lo impediremos votando en contra de Bildu. Es decir, esa actitud hay que aclararla ante la ciudadanía, también dejar claramente que hay fuerzas que estarían dispuestas incluso a impedir el cambio. Ahora son fuerzas del cambio, pero que estarían dispuestas a impedirlos mediante el chantaje, ¿no? O votas a este, o votas a mi grupo, o no permitimos el cambio, ¿no? Eso me parece muy grave, me entristece además, ¿no?
Pero,
y precisamente creo que es la campaña el momento oportuno para aclarar ese tipo de cosas. Creo que, en cualquier caso, todas las fuerzas del cambio tienen una responsabilidad amplísima y deberían expresarlo también, su disposición a compartir un proyecto de cambio y a que sea con solvencia, con seguridad, que dé estabilidad. A mí me parece, por eso, una fórmula de un gobierno compartido, creo que es una fórmula adecuada. Quizá puedan salir otras. No he entendido muy bien la que ha explicado Joseba, por ejemplo, de un gobierno, si no me equivoco, has dicho, altamente cualificado políticamente muy bien cualificado, que no sea un gobierno de técnicos. Pero es que si es políticamente cualificado, sospecho que te estás refiriendo a que sea un grupo concreto el que lidere todo el bloque del cambio, ¿no? Y los demás, entonces, los demás grupos del cambio pasan directamente a la posición pura y dura, ¿no? Sin capacidad de poder implicarse. Pues creo que eso a lo mejor le da menos estabilidad que a un gobierno que podría ser multipartito, no sé, puede haber otras fórmulas, puede haber pactos de legislatura, acuerdos y tal. Yo en cualquiera de las fórmulas creo que lo principal también es acordar un programa conjunto. Y creo que hay elementos comunes en los que coinciden todos los grupos. O sea, hay unos mínimos que son inexcusables, que lo han manifestado, y creo que hay una base para hacerlo. Lo que falta es la voluntad. Es decir, y yo desde luego creo que no se puede partir. Mal iríamos para propiciar un cambio en Navarra si el punto de partida ya es vetar. Impedir que entre gente que no sé qué, por las razones que sean, ¿no? Y decir, ya, si partimos desde ese punto de vista, no cambiamos, volvemos a los tiempos del pasado, ¿no?
Permíteme una cosa, Fermín, el hablar de veto, bueno, el mismo veto que hacemos cuando decimos que aunque UPN sea la lista más votada, vamos a unir fuerzas para impedirle gobernar, ¿no? O sea que, pero yo únicamente decir una cosa, para entender lo que está pasando, alguna vez lo he comentado. Yo conté que yo participé en una comida en la que estaba pues Fernando Barrena, estaba Joseba Permach, estaba, en fin, una serie de gente, y estaba Alfredo Pérez Rubalcaba. Entonces Alfredo Pérez Rubalcaba les dijo una frase que yo creo que hay que tener en presente. Mira, hasta que no entendáis que somos un partido de ámbito estatal y que lo que hagamos aquí a vosotros os puede beneficiar, pero a nosotros nos puede perjudicar en Almería, Valencia, Madrid, Badajoz, Cáceres, hasta que no entendáis eso, no vais a entender cuál es nuestra posición. O sea, entender la posición de Podemos o del PSOE, hay que entenderla en esa clave. O sea, lo que se haga en Navarra, cuando dicen eso de esa frase que a mí no me gusta nada, que es la de Navarra es tema de Estado. Bueno, es que realmente no sé si es tema de Estado, pero es tema que afecta electoralmente. El otro día hubo el famoso programa de Salvados con Iñaki Recarte. Bueno, no os podéis imaginar que yo tengo muchas conexiones con Madrid, con Barcelona, con Andalucía. ¿Qué reacción tiene la gente todavía? O sea, la falta de pedagogía que necesita ese país, ¿no? Este país. Entonces, realmente, hasta que no entendéis eso, que son partidos que se juegan las elecciones en el resto del Estado y con cualquier movimiento en falso aquí puede repercutir allí, y yo creo que Bildu lo entiende, de hecho en marzo estaba dispuesto a retirarse a un segundo plan, en marzo del 2014, para favorecer la posibilidad de cambiar a Barcina. Yo creo que Bildu lo entiende, y yo creo que tenéis que entenderlo todos, que es que son partidos que funcionan en ámbito estatal.
Bueno, entonces es que los navarros decidimos en Almería. Claro. Pero que aquí deciden los de la Almería o los de Cuenca, ese es el problema.
Sí, sí.
Tú has apuntado bien precisamente la generosidad que mostró EH Bildu en aquel momento, cuando aquella posible, que finalmente no fue, moción de censura, ¿no? Creo que se demostró, creo que esa puede ser la actitud que debería ser como conducta, ¿no? De precisamente el reflejo de esos nuevos tiempos, esa nueva manera de hacer la política. Y esta es la oportunidad, ahora en estas elecciones, es la oportunidad de aplicar esas nuevas, pero sin miedo. Pero a mí lo que me duele es precisamente que el punto de partida sea un chantaje, ¿no? Es decir, si no soy yo en la presidencia, si no es mi grupo, o si no que se cumplan esto, no voy a participar en el cambio. Es decir, estoy dispuesto a que de nuevo gobierne el régimen, ¿no? Antes de que no sea yo, ¿no? Que forme parte de ese bloque del cambio, que sea yo. Yo creo, por eso, lo que exijo, me gustaría que lo hicieran, es que todos los grupos políticos se pronunciaran abiertamente, claramente, porque va a ser un factor determinante. El día 25, esta va a ser la clave. Ahora estamos hablando de los programas y tal, y estamos viendo un ruido bastante monótono, ¿no? En el que apenas sobresalen unos por encima de otros, pero es que el día 25, el futuro se va a decidir no en los programas que hasta entonces ha presentado cada uno, sino en la aritmética y cómo se hace, cómo se gestiona esa diversidad, ¿no? Y ese bloque del cambio. Esa va a ser la clave. Entonces, ese es uno de los puntos que habría que aclarar, hacer pedagogía precisamente, además, para que la ciudadanía entienda en qué situación nos vamos a encontrar el día 25 de mayo, el día siguiente a las elecciones, ¿no?
Sí, no, yo solo breve dos cosillas. Lo que antes, cuando decía el modelo de cambio que decía Fermín, que no estaba claro, pues yo creo que uno de los debates que hay, y yo creo que es importante aclarar estas cosas, coinciden yo en eso con él. Si hay un cambio numéricamente posible y se lleva a cabo, yo creo que tiene que ser un cambio que visualice no solo nuevas formas de hacer política y de gestionar el dinero público y de gobernar. También tiene que haber estabilidad, porque una de las claves de UPN, PSN, del régimen, no solo ha sido el despilfarro, la exclusión, el clientelismo, también ha sido la inestabilidad institucional permanente. Yo, cuando se habla de un gobierno en el que, yo creo que se refieren a que no haya una representación de cuota por partidos, que cada partido no tenga unos departamentos y que en ese departamento haga un gobierno propio. Sean personas que gestionen esos departamentos con un programa común, yo creo que es eso lo que se habla. Y segundo, el debate de la lista más votada que sacó Adolfo, yo creo que ha quedado en un segundo lugar porque es un debate que tiene mucho riesgo, porque si tú pones en valor la lista más votada, aunque sea en este caso para los digamos los partidos que propongan un cambio, en realidad estás poniendo en valor la lista más votada como éxito electoral, como sujeto de poder, ¿no?, de influencia. Y entonces la lista más votada, si es superior al Frente Amplio, sería de contexto Esparza, que le estaba diciendo la razón, que tiene que ser la lista más votada la que gobierne, independiente de que sea el cambio o no. Yo creo que ese es un debate que tenía demasiado riesgo, y creo que por eso H. Bildu lo ha puesto ya en el segundo plano. Es que no teníamos nada que ganar con ese debate y mucho que perder, yo creo.
Bueno, por hoy tenemos que dejarlo aquí unos segundos para las 9 de la mañana, ¿eh? Interesante de tertulia. Volveremos a tener ocasión de charlar el próximo martes, y además imagino que ya con bastante más contenido desde el punto de vista de la campaña electoral, por lo menos. Lo dicho, 9 en punto de la mañana, Joseba Santamaría, José Luis Uriz, Fermín Munarriz, Eskerrik Asko, todo seguido.
Qué bueno.